Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente gente. Estamos pasando contigo esta tarde especial, tarde de Viernes Santo. Nos vamos a acercar enseguida hasta Jerusalén, hasta el lugar en el que murió Jesús. Se están celebrando ahí los oficios de este día, en el Santo Sepulcro. Un año más, los cristianos que viven a muy pocos kilómetros, en línea recta pues son 8 o 9 kilómetros, los cristianos que viven en Belén no pueden participar en esas celebraciones. No pueden cruzar el muro. El gobierno israelí, en este caso, no les deja pasar por la cuestión del COVID. En otras ocasiones no les ha dejado pasar por cualquier otro motivo. Cruzar el checkpoint de Belén a Jerusalén es muy complicado. Una de esas cristianas es Clarice Anastas, una madre de 4 hijos que tiene una tienda de souvenirs. Conocí a Clarice en mi último viaje a Tierra Santa. Su casa está en Belén, justo al borde del camino que tradicionalmente unía Jerusalén con Belén.
I was born just one block beside the Church of Nativity. This road used to be, since centuries, the most vivid street, because this is a main biblical route and the entrance of Bethlehem city from Jerusalem.
Nacía una manzana de la Basílica de la Natividad y esta carretera, me señalaba la carretera que hay delante de su casa, ha sido desde hace siglos la ruta bíblica para entrar de Jerusalén a Belén. La casa de Clarice ha quedado rodeada por completo desde hace algunos años por el muro construido por Israel. Cuando estás dentro de la casa y abres cualquier ventana, porque la casa da a dos orientaciones, te encuentras con el muro.
We got shots many times, and bombs and bullets surrounded us for some years, not for one day or period of time. No, it was for some years, and there's no freedom, no life.
Nos han disparado muchas veces, las bombas y los cohetes nos han rodeado durante años. No hay libertad, no hay vida. Muchos cristianos palestinos viven en circunstancias tan difíciles como las de Clarice y han decidido marcharse de Cisjordania y, por supuesto, de Gaza. La tierra de Jesús es una tierra cada vez con menos cristianos y a eso hay que añadir ahora la crisis del COVID. Ha sido este año un año difícil para los cristianos que viven en los territorios palestinos. La pandemia ha empeorado la situación económica de los que viven en Gaza y en Cisjordania. En Cisjordania, en la zona de Belén, no hay peregrinos y eso supone que no hay ingresos porque muchos de ellos viven de los peregrinos que iban llegando. Las autoridades de Cisjordania, las autoridades palestinas, no las deja más, las de Cisjordania, son respetuosas con los bautizados. De hecho, ahora hay elecciones en mayo y han reservado algunos escaños para los cristianos. Pero eso no frena la migración. Las dificultades de movimiento, el paro, la falta de oportunidades para los jóvenes cristianos palestinos les ha llevado a muchos a buscar un futuro mejor fuera de su tierra. La repetición de elecciones en Israel, se han repetido ya 3 veces, ha radicalizado a los partidarios de la ocupación de los territorios palestinos. Según algunas estimaciones, si la demografía de los cristianos hubiera evolucionado de forma natural, en este momento deberían sumar 1 millón de cristianos y ya solo quedan unos 200.000. A pesar de todo, Clarice se queda en ese territorio tan difícil.
Algeria, en Francia. Because God chose us to be here, because we're still trusting Him and never give up.
Yo podría haber nacido en Algeria, podría haber nacido en Francia, pero Dios nos eligió para estar aquí. Nosotros seguimos confiando en Dios y no renunciamos. Es un ejemplo el de Clarice. Es una vocación, lo percibe como una vocación, seguir en la tierra donde nació Jesús. No todos tienen ese heroísmo, pero a las personas como Clarice que deciden quedarse, esas personas merecen todo el apoyo posible. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros, de nuevo.
Buenas tardes, y contamos también a esta hora que el próximo domingo Iberia operará un vuelo especial desde Casablanca a Madrid para que puedan regresar los españoles que se han quedado varados en Marruecos tras el cierre de vuelos con España y Francia que se produjo el pasado miércoles. Javier Atar.
La compañía va a hacer este servicio con un Airbus 321 con capacidad para 200 pasajeros que saldrá de Casablanca el domingo por la tarde. Los clientes con billete de Iberia para volar desde Marruecos podrán subir sin ningún coste adicional y el resto tendrá una tarifa reducida. Eso sí, hay un requisito más. Los pasajeros a partir de 6 años necesitan una prueba que certifique que estén libres de COVID en las 72 horas previas a la llegada a España. Unos 3.000 españoles que habían viajado de vacaciones a Marruecos por Semana Santa se encuentran atrapados en el país por la decisión de sus autoridades de suspender los vuelos procedentes o con destino a España.
Y te cuento que el Festival de Música Falso, convocado ayer en Bruselas a través de redes sociales para gastar una inocentada, se ha saldado con 22 personas detenidas y decenas de heridos tras varias cargas policiales. Corresponsal José Luis Concejero.
Era un festival de música falso, una broma por el Día de los Inocentes en Bélgica. Las consecuencias... cargas policiales para dispersar a unas 2.000 personas que se habían concentrado en un conocido parque de la capital comunitaria. La noche terminó con más de 22 personas detenidas y 26 heridos, varios de ellos policías. Estamos investigando las imágenes que tenemos para llevar a cabo más identificaciones, ha dicho la Fiscalía de la ciudad. Hubo lanzamientos de botellas y objetos contra la policía. Una situación que ha desencadenado una enorme polémica en Bélgica. Miles de personas juntas cuando desde hace unos días se han vuelto a endurecer las medidas contra el coronavirus.
Y te cuento también que todavía no se ha desatascado por completo el canal de Suez. 206 embarcaciones siguen esperando para poder cruzar tras quedar ancladas la semana pasada cuando encalló el portacontenedores Ever Given. Mientras, Egipto busca una compensación por daños valorados en 1.000 millones de dólares. Lorena Fernández.
Los responsables del canal aseguraron el lunes que en 4 días se desatascaría el paso, pero aún están esperando 115 barcos en la entrada por el Mar Rojo y 91 en el Mediterráneo. Maersk, la principal naviera que opera en Suez, había calculado que el atasco podría tardar 6 días o más en diluirse. El jefe de la autoridad del canal de Suez ha asegurado que Egipto va a buscar una compensación por daños de 1.000 millones de dólares y que el carguero que se atascó había en él una carga de un valor de 3.500 millones de dólares. Además, asegura que se darán incentivos que van del 5 al 15% en forma de descuento para los buques varados.
Y en los deportes ya hay convocatoria del Real Madrid para el partido liguero contra el Eibar. Alejandro Campo.
Buenas noticias para los blancos. Toni Kroos ha recuperado de sus molestias musculares y vuelve a la lista. También lo hace Álvaro Odriozola. Eden Hazard, pese a haber entrenado con el grupo, se queda fuera. Tampoco ha entrado Fede Valverde. En rueda de prensa, Zinedine Zidane no ha querido hablar sobre la reunión del padre de Haaland y de su representante con el Madrid. Sí se ha pronunciado sobre la polémica desatada con la lesión de Sergio Ramos. Para el técnico blanco, no hay culpables.
Bueno, aquí nadie tiene la culpa, ni en la selección ni en Madrid. Esto es el fútbol. Lamentablemente, a veces pasan cosas y ha pasado y tenemos que aceptarlo, pero nadie tiene la culpa aquí. Eso, lo que queremos para Sergio, que se recupera rápidamente.
Hoy comienza la jornada número 29 en Primera División. El Levante recibirá en casa al Huesca a las 9 de la noche. En Segunda División, Almería-Rayo también se enfrentarán a las 9. Ambos encuentros se podrán seguir en tiempo de juego a través de cope.es y la aplicación de tiempo de juego. Y en baloncesto, 3 partidos de Euroliga con españoles. Alba Berlín-Valencia a las 7, Fenerbahce-Barcelona a las 8 menos cuarto y el Real Madrid-Olympiacos a las 9 de la noche.
Sigues en la tarde de COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Son las 4:09, hora menos en Canarias. A esta hora, un Viernes Santo normal, te hubiera pillado pues terminando de comer con tu familia, seguramente en algún restaurante, tras haber disfrutado de algunas procesiones durante la mañana, tal vez algunos paseos por esa ciudad o ese pueblo que habías elegido como destino de vacaciones. un poco más tarde, entrarías en algún bar a merendar o a tomarte un refresco y probablemente comprarías pues algunos souvenirs en la tienda de al lado para tener recuerdos o para llevar un detalle al resto de la familia. Así solía ser tu Semana Santa, al menos hasta el 2019. Pero hoy, en este Viernes Santo de 2021, pues tu Semana Santa y la de tu familia, desde luego, dista mucho de ser normal por segundo año consecutivo. El año pasado, es verdad, encerrados en casa, con confinamiento estricto. Este año al menos puedes pisar la calle, pero los cierres perimetrales te han impedido viajar a otros destinos. No hay procesiones, no hay turismo interior entre comunidades. La evolución de la pandemia con repunte de casos y una incidencia de 154 casos por 100.000 habitantes unido a la lentitud de la vacunación hace que se nos pida responsabilidad individual y, por supuesto, máxima prudencia. Pero el delicado equilibrio entre salud y economía vuelve a estar encima de la mesa en unas fechas que siempre han resultado claves para el turismo y la hostelería en España, ya muy tocados, por cierto, desde hace un año. A finales de 2020, 85.000 negocios relacionados con la hostelería habían cerrado y 8 de cada 10 trabajadores que permanecen en un ERTE están vinculados con el sector. Las quiebras han crecido un 67%. Muchos confiaban en una Semana Santa con más turismo, pero no ha podido ser. Así que queremos averiguar si es o no otra Semana Santa perdida y si puede ser la puntilla para muchos negocios. Y otra cuestión, ¿podrán aguantar hasta finales del segundo trimestre, allá por junio, cuando el buen tiempo y el mayor número de personas inmunizadas hagan posible una relativa vuelta, ya no digo a la normalidad, pero al menos a la movilidad? Bueno, enseguida hacemos la foto de cómo están las calles y los negocios en tres ciudades españolas en esta tarde de Viernes Santo, pero a esta hora, y como cada día, también en este Viernes Santo voy a saludar, voy a contar con la mirada de Lorenzo Silva. Lorenzo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Volvemos a ese complicado equilibrio entre salud y economía que muchas veces ya es que no es que sea difícil, es que es muy, muy complicado o imposible de mantener.
Y además, como tenemos un país diverso, lo que se está produciendo es un muy desigual impacto de los perjuicios, tanto económicos como de otro tipo, ¿no? Comentabas que no hay turismo interior. Bueno, sí, sí hay turismo interior. Lo que pasa es que hay turismo interior dentro de las comunidades autónomas. Entonces, aquellas comunidades autónomas que son muy populosas y tienen mucha población, además, concentrada en poco espacio, por ejemplo, Madrid, pues la hostelería madrileña está funcionando bastante bien estos días. Sin embargo, todas esas otras comunidades que no están tan pobladas, que serían receptoras naturales de visitantes de turismo interior de otras comunidades limítrofes, pues están viendo cómo sus negocios están iba a decir a medio gas, mucho menos que a medio gas, ¿no? Y ese desigual impacto es, bueno, el pan nuestro de cada día de esta pandemia. A mí, personalmente, es una de las cosas que más me dan que pensar, ¿no? Es decir, que, bueno, deberíamos tener mecanismos para restituir una cierta solidaridad entre los españoles, ¿no? No puede ser que, bueno, si tienes la suerte de que tienes un bar en Madrid donde hay ahora mismo 7 millones de personas encerradas, pues tienes negocio. Si tienes la mala suerte de tenerlo en Ávila, pues no tienes a nadie en la puerta, ¿no? Bueno, y estas cosas, a fin de cuentas, vamos todos, aunque la metáfora náutica sea demasiado socorrida, vamos todos en el mismo barco y los impactos todos están cayendo de forma muy desigual.
Vamos a acercarnos, como digo, a tres lugares, tres ciudades. Gonzalo Arias es el propietario del bar Conga 7 en Santiago de Compostela. Sin apenas peregrinos, lo ha pasado tan mal en los últimos meses que tuvo que iniciar un crowdfunding para sobrevivir a pesar de encontrarse a solo 200 metros de la Catedral de Santiago, es decir, un lugar privilegiado. ¿Han mejorado las cosas estos días de Semana Santa? Gonzalo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Pues, dime.
Nada, te iba a comentar si han mejorado las cosas. Pues la verdad es que no, esto es Galicia y además aquí ahora mismo está lloviendo estos días y claro, lo que estaba trabajando últimamente es la terraza. Terraza y lluvia no es compatible. Y sin turismo, pues la verdad está todo muy, muy, muy parado.
Entonces, si te pido que me hagas la foto de esta mañana, de Viernes Santo, o de esta misma tarde a esta hora, por las calles de Santiago, por la calle donde tú tienes el bar, ¿qué foto sería?
La estampa, en comparación con otros años, es que las calles están casi desiertas. Sí tenemos algo de turismo, sí que esta mañana y ahora por la tarde había, digamos que 5 minutitos de cola para entrar en la Puerta Santa, 50 personas más o menos aproximadamente, pero nada que ver con lo que tendría que ser. La cola ahora mismo en la Puerta Santa tendría que durar horas y las calles tendrían que estar abarrotadas, no desiertas.
¿Y la caja del bar?
Pues la caja del bar, ahora mismo, digamos que al mediodía trabajan un poco los restaurantes porque comer es una necesidad, y el bar, si hace calor, pues sí que tenemos algo de clientela, pero insuficiente para cubrir gastos, ya no digamos para sacar un sueldo.
El 22 de marzo la situación para vosotros era desesperada, te habías comido ya todos los ahorros, habías pedido dinero a la familia, iniciasteis ese crowdfunding que, bueno, pudisteis recaudar, digamos, con donaciones, gente que quiso participar, antiguos clientes, unos 3.000 euros para pagar al menos el alquiler, seguir adelante. Pero ¿cuánto más podrás aguantar, Gonzalo? ¿Crees que llegarás al verano, que es un poco el objetivo que os marcáis muchos?
En mi caso, pues gracias al crowdfunding y gracias a la familia y también a unas pequeñas ayudas que finalmente llegaron por parte de los gobiernos, pues hasta el verano vamos a llegar. ¿Qué esperamos del verano? Pues rezamos que pueda venir algo de turismo para por lo menos hacer un poquito de caja para compensar todas las pérdidas que llevamos. Pero estos son esperanzas. La realidad no nos asegura eso.
Pues, Gonzalo, por cierto, en cuanto a las ayudas de las que me hablas, ¿cuánto en ayudas has recibido?
Pues recibí 3.000 euros la semana pasada y otros 3.000 hace unos días por parte del Gobierno gallego y por parte del Ayuntamiento de Santiago. Pero volvemos a lo mismo, 6.000 euros no cubren los gastos de 4 meses. Entonces, después de 10 meses de pérdidas y con la situación que estamos ahora mismo, que la ciudad está prácticamente desierta, pues la situación sigue siendo muy complicada.
Pues nada, Gonzalo, ánimo, y a ver qué pasa. Gracias.
Nada, buenas tardes. Saludo, gracias.
Cocinandos es un restaurante con una estrella Michelin en León, en la Plaza de San Marcos. Bueno, ellos han reinventado durante este año, diría yo que 1.000 veces, para seguir adelante, dependiendo de las restricciones, ¿no?, en Castilla y León. En un momento dado, la única opción fue la comida para llevar. Juanjo Pérez y su mujer, hay que decir que no han dejado de luchar ni un solo día a lo largo de este último año. Juanjo, buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Qué tal estamos, Pilar?
Pues bien, a ver cómo estáis vosotros, porque en el confinamiento extremo trabajaste tú con tu mujer 16 horas haciendo comida para llevar. Cuando pudisteis abrir en verano, pues un poquito mejor. Luego llegó el toque de queda a las 11, tuvisteis que acostumbrar a los clientes a cenar pronto, a las 8 de la tarde, pero luego llegó el toque de queda a las 8, tuvisteis que cerrar y no dar cenas, volvisteis otra vez a la comida para llevar. ¿Cómo está siendo la Semana Santa?
Bueno, pues mira, nosotros vamos de la mano con esa cuerda que acabas de hablar, que va tensa entre la salud y la economía, y entonces nos hemos hecho especialistas, malabaristas, magos, de poder, cuando nos dejan, hacer un poquito de caja, un poquito de dinero, para poder subsistir ese tiempo que viene después, en el que no nos dejan trabajar y tal, y entonces se va agotando ese dinero de la caja, para que nos vuelvan a dejar abrir y volver a hacer un poquito de caja, ¿no? Ahora ya, por supuesto, no pensamos en salvar el año, pensamos solamente en salvar el negocio. Nosotros hemos abierto ayer, después de que hace 15 días la Junta Castilla y León nos dejó abrir los interiores de los restaurantes, pero con unas restricciones muy muy severas, como son 30% interior y noches cerradas, porque a las 8, a las 10 de la noche ya hay que estar en casa, y nosotros, por la estructura de nuestro negocio, no podemos dar cenas porque necesitaríamos 3 o 4 horas, pues lo que hemos hecho es abrir ayer con vistas a que después de Semana Santa podamos utilizar el jardín. Ya llega el buen tiempo a León, aunque algún día llueve, pero hemos adecuado nuestro jardín con un techo para poder, con una especie de pérgola, para poder dar cenas y comidas, y bueno, pues de esa manera vamos toreando el temporal y con ilusión de seguir y de pensar en que algún día conseguiremos llegar al 70% de vacunación y que haya una explosión de todo para que podamos salir de esta crisis terrible que estamos metidos.
O sea, tú pones la vista también en el próximo verano, con mucha gente, no sé si llegaremos al 70% tal y como vamos, mucho se tiene que acelerar, pero bueno, con un porcentaje mucho más alto de gente vacunada y con el buen tiempo y, claro, bueno, al estar más tiempo en exterior, tú pones la vista ahí, es tu objetivo,
sí,
digamos.
Yo creo que además nos hemos adaptado y nos tenemos que adaptar a que tenemos 3 años por delante difíciles y 3 años que nos tenemos que adaptar a exteriores. Y ya hemos visto este invierno que, por ejemplo, en sitios como Madrid, que ha funcionado la hostelería, a la gente le da igual comer en la calle con un abriguito y pasando frío, ¿no? Entonces, bueno, pues es lo que tenemos. Tenemos ahora 3 años que tenemos que
pensar
de esta manera.
Pero en León hace mucho frío, ¿eh?
Sí, en León hace mucho frío, excesivamente frío. Pero bueno, lo que te digo, cuando nos dejen, aprovechar para intentar coger todo ese dinerín que podamos para poder aguantar el tiempo que luego ya no podamos.
Porque, Juan, ¿cuántos trabajadores dependen de vuestro restaurante? Me imagino, claro, que entran y salen del ERTE constantemente, ¿no?
Claro, sí, pero yo necesito sacar a todo mi personal del ERTE. Ayer sacamos a 14 personas, que son el equipo completo de Cocina en Dos. Los hemos sacado
14,
a media jornada.
14 personas.
14 personas. Para poder hacer la cocina que hacemos en Cocina en Dos y dar el servicio que queremos hacer en Cocina en Dos, necesitamos a nuestros 14 empleados, que cada uno tiene su misión y su puesto. Sin ellos, o solamente con la mitad, no seríamos capaces de dar lo que viene a buscar el público a nuestro restaurante. Estos días estamos a tope, estamos llenos con el 30% del aforo, uh-huh, claro. Entonces,
sí,
y hoy, por ejemplo, días como hoy o como ayer o como mañana, igual hemos dejado a 250 personas fuera del restaurante sin poder darles de comer. Y vemos mesas vacías que nos duele el corazón, pero tenemos la mala suerte, la hostelería, que es lo único que necesitas quitarte la mascarilla para comer o para beber. Si no fuese así, seguramente podríamos seguir trabajando, pero ya el hecho de quitarse la mascarilla es lo que tenemos ahí el gran problema.
Sí, y de eso has sido siempre muy consciente, ¿no? Algunas veces que hemos hablado, es verdad que tú has sopesado siempre el tema de la salud y en ese sentido, bueno, pues
claro,
lo tienes clarísimo.
Lo tengo muy claro y veo claro que ayer estábamos abriendo cuando ya nos están anunciando que en 15 días nos vuelven a cerrar, porque está subiendo todo, ya los contagios y tal. Ya seguramente este lunes, Segovia, Ávila y creo que Burgos van a anunciar que cierran, la Junta de Castilla y León, porque están disparados con 250 o con 300 de incidencia, y nosotros en 10 o 15 días pues caeremos detrás. Porque ayer me di un paseo por León con mi mujer y era espantoso en las aglomeraciones y el lío terrible de gente que había por todos lados sin ningún tipo de control y sin ningún tipo de seguridad, con lo cual somos como somos y nada, caeremos de nuevo.
Juanjo Pérez, mucho ánimo, de verdad, porque es otra cosa.
Gracias.
No, pero eso lo has mantenido muy alto durante todo este tiempo. Ánimo, adelante, gracias,
Muchas gracias a vosotros, un saludo.
Bueno, y brevemente me voy a parar un momento en el centro de Madrid, centro turístico en la calle de la Cruz. Allí se encuentra Madrid al Cubo. Es una tienda de souvenirs. Sin turistas no hay ventas. Ellos han dejado de facturar un 50%. Javier y su hermana Gloria regentan la tienda y ellos se enfrentan a otros problemas. Hola, Javier, buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal estás?
Bueno, lo primero, ¿has conseguido recuperar algo las ventas esta Semana Santa?
Bueno, hombre, relativamente. Sí que se han recuperado un poco las ventas. Esta semana hay más gente que la semana pasada, pero hay mucha menos gente que cualquier semana de abril de hace 2 años, ¿no? Sí que hay más gente y hay algo más de movimiento, incluso el turismo local, madrileños de la comunidad, de Alcobendas, Pozuelos, Villalba, que vienen a Madrid, al centro de Madrid, pero no es como, ni siquiera como una semana normal del mes de abril de hace un par de años, ¿no?
Bueno, digo que tenéis un problema añadido porque el Gobierno, sabemos que ha aprobado ayudas por 7.000 millones
Correcto.
De euros para pymes y autónomos. Hay un listado de un centenar de actividades a las que están destinadas estas ayudas directas, todas relacionadas, o muchas relacionadas con el sector turístico, pero curiosamente vosotros no estáis dentro, no están dentro las tiendas de recuerdos porque no estáis recogidas en la clasificación nacional de actividades económicas como actividad vinculada al turismo total. Que os quedáis fuera de las ayudas, igual que peluquerías, floristerías, academias o talleres mecánicos, y os parece una injusticia, claro.
Hombre, la relación directa entre el negocio de souvenirs y el turismo es indiscutible. Es decir, es un poco absurdo. Es verdad que técnicamente no hay un CNAE y nadie nos reconoce que le estamos dando un valor añadido al tema turístico en España, pero la relación es indiscutible. O sea, a estas alturas nadie puede decir que el negocio de souvenir puede sobrevivir sin turismo. Es que vivimos, nosotros no somos una tienda tradicional de souvenirs. Nosotros hacemos un souvenir un poco diferente, con un guiño un poco más de diseño, un poco más con un gusto más local. Por eso estamos abiertos y seguimos peleando un poco, pero es que una tienda de negocio de souvenir tradicional sin turistas es como vender abrigos en verano. Es que es imposible, es imposible. Y es verdad que creemos que es completamente injusto estar fuera del plan de las ayudas, porque, no sé, veo a la hostelería que sufre muchísimo, a la hotelería que sufre muchísimo, pero creo que los negocios de souvenir estamos en ese nivel también de dependencia 100% del turista, ¿no? Es mi opinión.
Claramente.
¿No?
Oye, Javier, una última cosa. Dices que algo habéis notado, el incremento de las ventas, no mucho, pero algo. Pero si tú sales esta mañana, que has estado en la tienda y ahora después de comer vuelves a la puerta de la calle, es decir, abres la puerta de tu tienda y miras hacia la calle de la Cruz, ¿qué ves?
Bueno, no veo mucha gente. ¿Vale? ¿No? Veo algo de gente, porque es que muchas veces no veo a nadie. Hoy hay algo de gente, pero muy poca, muy poca. No. Mira, el Viernes Santo tradicionalmente para nosotros es uno de los mejores días del año, con las procesiones, el movimiento de gente, para Atocha, para abajo, la carrera de San Jerónimo. Es una maravilla de día. Y hoy sí ves gente, un grupito por aquí, un grupito por allí, ves algo de movimiento, pero
no tanto.
Pilar, no es.
Bueno, no pues es Javier, de Madrid al Cubo, esta tienda de souvenirs en Madrid, mucho ánimo, ¿eh? Y
nada,
a tirar para adelante. Gracias, buenas tardes.
Muy bien, gracias.
Bueno, pues tres ciudades, tres ejemplos. Lorenzo, no sé, ¿con qué te quedas de lo que has escuchado? ¿Qué te ha llamado la atención?
Pues intentaré quedarme con la esperanza, ¿no? Con la esperanza de que en verano las cosas vayan un poco mejor. Y además porque creo que tenemos elementos objetivos para esperarlo. El año pasado, sin hacer nada y sin vacunas, en verano la enfermedad remitió apreciablemente, ¿no? Yo siempre recuerdo mucho eso que dijo, que le oí decir al doctor en Juanes, de que a los coronavirus les sienta muy mal la radiación ultravioleta, que en verano es muy intensa en España. Bueno, pues a ver si entre eso y la vacuna conseguimos que no les quede más que 2 meses y medio, 3 meses de apretar los dientes, porque lo que los tres nos han contado, cada uno a su manera, es cómo están intentando no caer y cómo están intentando también sujetar a la gente que depende de ellos, que yo creo que a veces es un esfuerzo del que nos olvidamos, ¿eh? Que es un gran peso sobre la conciencia y la mente de uno, que haya 14 personas, por ejemplo, dependiendo de ti, y sostenerles su medio de vida y de trabajo.
Y torear, ¿no? E intentar ser imaginativos y cerrar por aquí para luego abrir un poco más adelante y saber que tiene que ser al aire libre a ser posible y aunque sea en León, en fin, tantas y tantas cosas, ¿verdad? Lorenzo, muchísimas gracias. Buen fin de semana, hasta el lunes.
Buen fin de semana, Pilar, hasta luego.
Bueno, lo he dicho, ¿eh? Que es verdad, que es que este año, yo no sé por qué, bueno, sí, sé por qué también, pero que no me he comido ni una torrija todavía a estas alturas y estamos a Viernes Santo, de este fin de semana no puede pasar. De torrijas hablamos con los oyentes, de ese toque especial que tú le das a las torrijas, Fernando, Álvaro.
Yo llevo alguna torrija.
¿Ya llevas alguna?
Sí, porque en casa nos hemos adelantado, bueno, había que adelantarlo por varias razones y ha estado bien adelantado.
Aquí en la redacción ha habido torrijas, ¿eh? Solo digo eso.
Ah,
sí,
mira,
sí.
Clásicas.
Claro.
Clásicas, las clásicas, por supuesto. Ah, claro. Y es que las recetas van pasando de padres a hijos, pero al final yo creo que cada uno le va poniendo más de lo que le gusta.
Buenas tardes, gente. Pues sí, en casa las torrijas se llevaban la palma. Torrijas de vino. Mi madre las hacía maravillosas. Y bueno, yo estoy intentando ahí cogerle el mismo punto. El problema es que mi madre el vino lo mezclaba con agua, con un poquito de agua. Y yo soy más tajarina, creo. Yo las empapo en vino a tutiplén. Así que salen un pelín fuertecitas, pero están de muerte.
Torrijas de viernes por la noche.
Las empapaba con agua para que fueran un poquito más suaves, supongo.
Es que antes Pepita, cuando nos ha dado la receta de las torrijas al vino, ella también lo mezcla con agua, ¿eh? Sí, o sea que para
rebajarlo un poquito.
Claro,
¿no?
Para rebajar y para diluir un poquito, sí. Pero bueno, vamos, que en fin, cada una...
A mí ya solo de escuchar todas estas recetas, yo creo que he engordado 2 o 3 kilos. Solo de escuchar, ¿eh? Pero bueno, que también que sepáis, hay torrijas fit.
Yo, como mucha gente después de la cuarentena, estoy a dieta. Entonces he decidido esta Semana Santa intentar hacer unas torrijas versión saludable. Entonces ayer le hice a mi familia unas torrijas que no llevaban azúcar. Le eché un sustitutivo que se llama erititol. Y en vez de huevos usé claras y el pan pues integral de toda la vida. y además pues lo hice en la sartén sin nada de aceite y bueno, pues quedaron bastante ricas, la verdad es una opción bastante buena para seguir con la tradición familiar y no privarte de nada.
Torrijas morenitas.
Sí, sí.
Hombre, bastantes. Las podemos llamar de otra manera, ¿no? Más que torrijas, diría yo. Yo no digo que no estén buenas, ¿eh?
Ha cambiado demasiado.
A mí, ¿qué quieres que te diga?
El pan negro, el que no haya huevo, hombre, el huevo.
Hay clara.
Y el sustitutivo este del azúcar. Yo prefiero echarle menos azúcar, pero no utilizar cosas de estas así, de sustitutivos. En fin, cada uno hace lo que quiere y lo que puede. Y nos interesa mucho, ¿eh? Este tipo de variantes, que además las hemos pedido a los oyentes. Desde luego hay que echarle imaginación. Bueno, a lo mejor están riquísimas. Torrijas. ¿Cómo las haces? ¿Cómo te gustan? ¿Dónde las comes? ¿Y qué toque especial le pones tú normalmente a las torrijas? Queremos que nos lo cuentes esta tarde. Admitimos todas las variedades posibles, incluso las fit, las light, ya lo vemos. Que nos lo cuentes en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, que es el 607-150602. Y enseguida vamos a ver cómo se vive este Viernes Santo en Tierra Santa.
Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. Nadie se implica más en los temas que te afectan como Ángel Expósito.
La natalidad en España, que ya tenía registros muy preocupantes, se hunde.
La pandemia ha afectado negativamente en la natalidad por miedo por parte
de... El pasado diciembre nacieron 23.226 bebés. Se trata de la cifra más baja desde 1941.
El 40% de los jóvenes no tendrá ningún hijo.
Te quiero contar qué está ocurriendo, por qué los más jóvenes no tienen hijos. Lidia lo tiene claro a la hora de ver los problemas de los jóvenes para decidirse a tener niños.
Lo primero por la situación de la vida, entre que acabas de estudiar...
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, Ángel Expósito es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE las claves de todo lo que te rodea.
Soy Gabriel de Carglass. Ahora por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carglass cambia... Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 2 de mayo. Consulta condiciones en carglass.es.
De nada, hasta luego.
Otro vecino que me pregunta por mi alarma. Yo siempre digo lo mismo. Securitas Direct. No hay color. La atención que te dan desde el primer día, todos los servicios que incluye. Cuando pasa cualquier cosa, siempre responden enseguida. Pensarán que trabajo allí, pero es que estoy encantado con el servicio que dan.
Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-666-777.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Esta semana en Día, el plátano de Canarias con un 20% de descuento. Llévatelo por solo 1,59 el kilo. Día, paga menos.
Cuando se está así de bien en casa, el planeta está así de bien. Llega la aerotermia de Panasonic, el sistema sostenible de calefacción, refrigeración y agua caliente para tu hogar que te permite ahorrar. Acuaria de Panasonic, tu hogar a gusto, el planeta también.
Hoy te ha dado tiempo a leerte los 1000 mensajes del chat Padres del Cole y negarte a poner para el regalo de la profe porque a ti nadie te regala nada en la oficina. Y claro, has salido sin desayunar en vez de tomarte un café, un zumo y una tostadita con jamón cocido. Si tienes tiempo para todo lo demás, tienes tiempo para desayunar bien. Finísimas de Campofrío. Al desayuno lo que es del desayuno.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Damas y caballeros, entonces, ¿usted qué ha heredado de su padre? Y usted se ve y dice, pero si esto lo hacía mi padre. Cuéntenos algo.
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
Vamos a ver a Upa Uriarte.
Mi padre 1,90, una planta morenazo, tal, no sé qué. Yo no heredé nada de eso. Nada de eso. Odiábamos los dos. Yo lo sigo odiando. Él odiaba comer en la playa. Había que ir a un restaurante. Nada de comer. Eso, como decía mi padre, es de focas y gaviotas.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Nos vamos a ir en este momento hasta Jerusalén. Se están celebrando ahí los oficios propios de este día, del Viernes Santo. Desde, bueno, hace siglos, los franciscanos tienen la custodia del Santo Sepulcro y de los lugares de Tierra Santa, y celebran en la iglesia del Santo Sepulcro las solemnidades de este día. En Jerusalén está Fray Juan David Rodríguez, que es franciscano de Tierra Santa, es colombiano. Fray Juan, buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, no, en este momento nos encontramos celebrando el oficio de tinieblas, que es un oficio que se celebraba antes del Concilio Vaticano II, pero que aquí en el Santo Sepulcro todavía lo celebramos año tras año.
¿En qué consiste ese oficio, Fray Juan?
El oficio de tinieblas es un oficio que se realiza durante la Semana Santa, miércoles, jueves y viernes santo, y consiste en una serie de salmos y de lecturas que recuerdan la pasión, ¿no? Digamos que cada día tiene como un enfoque distinto, pero hoy sobre todo recuerda la pasión. Y ese que hay un candelabro muy grande con 15 luces, con 15 velas, y poco a poco se van apagando esas velas, recordando en que estamos entrando poco a poco en las tinieblas, ¿no? Eso es prácticamente el significado, que poco a poco la luz se apaga, y hoy es el último día del oficio de tinieblas, por lo que hoy es el Viernes Santo. Entonces la última candela de esas 15 candelas se va a apagar para entrar en la gran oscuridad del Viernes Santo, para el día de mañana llegar a la gran luz, ¿no? A la nueva luz de la resurrección. Más o menos ese es el significado, ¿no? Que hoy en día los cristianos del mundo entero no conocemos.
Sí, lo celebran delante del Santo, en la zona de que está el Gólgota.
No, lo celebramos delante de la edícula, delante de la tumba, lo que sería la tumba. Ahí sí se celebra, delante. Porque lo que es en el Gólgota, tenemos otra liturgia que esa va a ser hoy más tarde, a las 7 de la noche, que va a ser el funeral de nuestro Señor. Entonces va a ser toda una paraliturgia, como se llama, ¿no? En donde está el Señor, y lo vamos a bajar de la cruz y lo vamos a enterrar en el Santo Sepulcro. Entonces eso va a ser a las 7 desde el Gólgota hasta el Santo Sepulcro.
Fray Juan, este año supongo que no habrá prácticamente peregrinos, tampoco han podido entrar los cristianos palestinos de Cisjordania y de Gaza, son menos este año.
Este año, exacto, peregrinos no hay, entonces el Santo Sepulcro pues ha estado muy vacío. Hemos visto presencia solamente de los cristianos de Jerusalén, que son pocos, las familias que viven aquí cerca, los alrededores del Santo Sepulcro y los alrededores de Jerusalén, y cristianos de otras zonas de Israel, de Jaffa, de Haifa, pero la audiencia ha sido muy poca, la verdad, sí, porque peregrinos pues no hay. Y lo mismo, pues los cristianos de Palestina tampoco han podido entrar.
Ya. Otros años no se les ha permitido a los cristianos de Belén o de algunas parroquias de Cisjordania acercarse, tampoco a los de Gaza. ¿Este año ha sido por qué? ¿Por motivo del COVID o por algún otro motivo?
Este año por motivos del COVID, concretamente, que no se les ha dado el permiso para entrar, pero por lo general durante la Pascua Israel les daba el permiso de peregrinar los distintos santuarios. Pues en los años que yo he estado acá, que son ya más o menos 6, siempre el gobierno les ha permitido peregrinar a los lugares santos, las personas que vienen de Cisjordania y de Gaza. Pero este año, en particular modo, por el corona, sí, por la situación de la pandemia.
¿Cómo ha sido este año? Un año un poco especial. ¿Cómo ha sido este año en Jerusalén, Fray Juan?
Bueno, este año, digamos que el año más difícil fue el año pasado, porque el año pasado vivimos la Semana Santa totalmente en lockdown, en cuarentena. Entonces yo no pude ir al Santo Sepulcro, solamente fueron un número como más o menos como unos 15 frailes, que viven en el Santo Sepulcro y algunos de San Salvador a celebrar todo el oficio en el Santo Sepulcro, y fue pues muy difícil porque todas las calles cerradas, no había gente, pues la situación fue, digamos, como un poquito dramática, ¿no? Porque pues no había nadie que acompañara a los frailes, no había los cantos, no había el órgano, no había pues nada, ¿no? Es una situación realmente nueva. Este año ya, pues gracias a la vacunación masiva que han escuchado, ¿no? Que Israel tiene un plan de vacunación masiva, sí. Pues se ha aligerado las restricciones, y bueno, ya hemos podido ir sin problema, ¿no? Digamos que Israel quiso vacunar a todos los religiosos y pues a todo, prácticamente que a todo el que quiera vacunarse se vacuna, y pues nosotros hemos ido y así hemos podido de nuevo retomar a todas las actividades de la Semana Santa, que no es solamente la del Santo Sepulcro, sino también el peregrinaje a todos los santuarios que tienen que ver con la pasión. Por ejemplo, el lunes estuvimos visitando Betania, que es el lugar de la casa de Lázaro y Marta, y bueno, estuvimos los religiosos de toda Tierra Santa, ¿no? Religiosos no solamente San franciscanos, sino dominicos, bueno, las religiosas de distintas órdenes, las semanas del Calvario, bueno, entonces este año ha sido, digamos que lo hemos vivido como con más entusiasmo, más alegría, más esperanza, ¿no? Claro. Viendo que, pues, que igual las restricciones se han aligerado, ¿no?
Ha sido bonito. Lo que pasa es que, claro, con esta vacunación se crea mayor distancia todavía con, por ejemplo, la situación de Belén, ¿no? Que tienen a pocos kilómetros, porque, en fin, Jordania, los palestinos no están vacunados.
Claro, sí, esta semana en sí empezaron la vacunación, pero, claro, los palestinos pues no van a poder entrar y no pueden entrar y tienen el ingreso muy, muy restringido. Esa brecha, digamos, existe entre Palestina y Israel, pues ahorita se está dividiendo, ¿no? se está aumentando por ese motivo, claro.
No sé si le puedo hacer una pregunta personal. O sea, ¿qué ha supuesto para usted estos 6 años pues poder celebrar la Semana Santa ahí, en el lugar en el que sucedió, en el Calvario, en el Santo Sepulcro? ¿Qué significa para usted?
Sabes que cada año descubro algo nuevo, porque cada año también la situación cambia, ¿no? Cambian las personas, cambian la... Y lo que cada año descubro es la humildad a la que Dios se rebajó y el modo en que Él actúa, Porque cada vez el vivir la pasión, el meditar la pasión de Cristo aquí en Jerusalén y ver los lugares en el que pasó, me acuerdo primero de una humanidad, de la humanidad de Cristo y del modo en que Él vino de manera escondida, silenciosa, sin llamar la atención, y en ese misterio tan grande que especialmente durante la pandemia me llama más la atención, ¿no? Porque quizás nosotros esperamos que un Dios venga a actuar de manera milagrosa y que acabe con la pandemia o acabe con el sufrimiento. Y en cambio, no, este año me acuerda más que Él vino fue precisamente a mostrarnos que a través del sufrimiento y a través de la cruz es que llegaremos a la vida eterna. Entonces el paso por esta tierra, cada vez que vivo aquí en Jerusalén, me acuerda no es de que nuestro destino y nuestra meta no es en esta Jerusalén terrenal, sino es en la Jerusalén celeste, y es esa esperanza, y esa esperanza que siento que estoy llamado a hablar a todo el mundo, ¿no? A los cristianos de Colombia, a los cristianos de España, a los cristianos de donde sea, es esperar en la Jerusalén celestial, porque nuestra meta no es conquistar la Jerusalén terrenal, nuestra meta sino es la Jerusalén celestial que Él mismo nos prometió, y que es esa relación con ese Cristo humano, con ese Cristo presente, con ese Cristo silencioso, con ese Cristo que se hace presente sobre todo en la Eucaristía, ¿no? Entonces, año tras año, ¿no? Son nuevas vivencias, nuevas, pero es acordarnos de ese Cristo humano.
Bueno, pues le vamos a pedir un favor, que ahora cuando vuelva usted a rezar ahí al Santo Sepulcro, se acuerde de nosotros, ¿eh? Nos tenga a todos muy presentes, claro, claro. A los que hacemos este programa, a los que lo escuchan, que no podemos ir este año, pero en cuanto se pueda, seguro que muchos podremos ir y volver a visitar el Santo Sepulcro. Gracias por haber estado con nosotros, Juan.
Bueno, los esperamos a todos aquí en Tierra Santa para contemplar los lugares santos y siempre con la esperanza puesta en esa Jerusalén celestial que nos tiene prometido. Y oro por todos ustedes, por todos los oyentes.
Buena Pascua.
Que estén bien. Buena Pascua. Que estén bien.
voice. You can hear him cry, oh Lord, heaven knows we belong way down below. Sing it.
Oh Lord, heaven knows we belong way down below. Way down below, way down below.
Tarde de Viernes Santo y bueno, como te imaginas, en Semana Santa también hay estrenos de cine. Bueno, en realidad las películas se estrenaron el miércoles, pero vamos a hacer un repaso a lo más interesante. Tengo que agradecerle a nuestro crítico de cine, que esté con nosotros también en este Viernes Santo. Juan Orellana, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Disfrutando de la Semana Santa y disfrutando del cine, eso siempre, ¿no?
Efectivamente, me parece que este año por fin sí hay cine en Semana Santa, aunque no cine de Semana Santa.
Es que son dos cosas muy diferentes, es verdad. Bueno, pues vamos a comprobarlo con las próximas propuestas, las próximas películas, y empezamos con Judas y el Mesías Negro. Que Juan, a pesar de ese título, entonces no es una película de Semana Santa, ¿no?
Pues no, la verdad es que sí, el título se presta a confusión, pero bueno, esto de Judas y el Mesías Negro se refiere, es un hecho histórico, a un líder del partido de los Panteras Negras en los años 60, que bueno, le infiltraron en su equipo a un Judas, es decir, a un agente del FBI, y que la cosa terminó, y no hago spoiler porque es un hecho histórico en el que salen varias películas, el hecho acabó con el asesinato por parte del FBI de este líder. Mm. Bueno, esto es una película, bueno, pues típica, digamos, de los movimientos sociales revolucionarios, de la lucha del FBI más duro de Hoover, que, bueno, pues no tenía escrúpulos a la hora de aplicar eso de que el fin justifica los medios, y en medio está un personaje que es un ladrón de coches y que le detienen y que le ofrecen computarle la pena o conmutársela si se mete en esto, en este partido político, como infiltrado, y ante la perspectiva de 14 años de cárcel, pues dice que sí, y la película nos va contando pues su historia, su relación con el líder del grupo, los entresijos de los distintos movimientos sociales negros que entre ellos se llevaban fatal, para ese desenlace, ya digo, tan tremendo. Bueno, pues es una película al que le guste el cine histórico, es una película dura, bueno, ya digo, poco de Semana Santa, pero es una propuesta interesante.
¿Qué nota le pones a esta película?
Bueno, un 7. Nos vamos a quedar ahí.
Un 7, por no decir un 6.5, que te noto... Ya, si es que te conozco ya en el tono de la voz. Bueno, en fin, Judas y el Mesías Negro le ha puesto un 7. Juan Orellana, vamos con el siguiente estreno que puedes ver en los cines esta semana, y es Los Estados Unidos contra Billie Holiday.
La Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color dice que Billie Holiday es la voz de los nuestros.
La tal Holiday está haciendo que muchos piensen lo que no deben.
Cantaré lo que me dé la gana.
Southern trees, they're strange fruit, blood on the leaves.
Bueno, merece la pena escuchar este Strange Fruit. Bueno, es otra película que está nominada a los Oscars, que ya tiene un Globo de Oro, si no recuerdo mal, para su actriz protagonista en la categoría de Mejor Actriz de Drama. ¿Cómo es esta película, Juan?
Pues mira, seguimos en el ámbito, ¿no?, de la lucha de la población negra por sus derechos. En este caso, yo me decepciono un poco porque, bueno, pues a mí me apetecía mucho una película sobre Billie Holiday y todo lo que tenga que ver con el mundo del jazz.
Claro.
Y de la música. Siempre en el cine, bueno, pues adquiere como un glamour, los americanos lo hacen muy bien, pero bueno, en este caso se centra en el aspecto más oscuro de Billie Holiday, que era su adicción a las drogas. Pero fíjate que tenemos un esquema idéntico al de la película anterior. El FBI está detrás de ella con la excusa de las drogas, pero en el fondo lo que quieren hacer es quitársela de en medio, precisamente por esa canción que tú citabas, Strange Fruit, que ponía el dedo en la llaga del tema del racismo. Estamos hablando también años 50-60, con lo que, bueno, pues aparte de las escenas musicales que tiene, que son muy buenas, la actriz está muy bien y son escenas en las que se recrea uno con la música, pues la película es muy sórdida, te muestra todo el lado de la de lo que es una adicción a las drogas, la violencia en torno en su entorno, de la que ella es víctima, y bueno, pues tiene muy poco glamour y es una película muy amarga.
Vaya.
Así que bueno, el que tenga mucho interés en Billie Holiday debe verla, pero el que espere una película llena de glamour y jazz, pues que se va a encontrar con otra cosa.
Con otra cosa, pues es importante saberlo, sí, porque, claro, tú, yo creo que es todo lo que nos esperamos, es un poco lo que tú decías, así que está bien avisar a los oyentes. ¿Qué nota le pones a los Estados Unidos bueno, contra Billie Holiday?
Vamos a bajar un pelín y nos quedamos en el 6,5. Aquí sí.
Aquí ya directamente la bajamos al 6,5 y gracias. Bueno, en salas también encontramos la película argentina Yo, niña.
Yo no quiero sonar prejuiciosa, pero realmente hay cosas que no se tienen que replantear cuando tiene una familia.
Hija, te venimos a buscar porque nos volvemos al sur.
Yo me llamo mamá, decime mamá.
¡Armonía! ¿Dónde ¡Armonía! Estás?
Bueno, con el tráiler no he entendido nada, así que por favor, ¿de qué va la película?
Pues mira, es muy interesante porque es la vida de la directora, hay edulcorada, eso sí. Los padres de la directora eran, bueno, pues unos hippies setenteros argentinos, antisistema, bueno, pues que se creen en la utopía revolucionaria de aquellos años y deciden irse a vivir a la Patagonia en medio de un bosque, darle a la espalda al capitalismo y vivir, bueno, pues como Robinson Crusoe. Y se llevan, lógicamente, a su niña muy pequeña. Y esta fue una experiencia traumática para la niña aquellos años, ¿no? Porque, bueno, pues porque es imposible vivir así. La niña se ponía claro. mala, no había medicina, se les acababa la comida. Los padres se peleaban y allí estaban en la choza. La niña no tenía amigos. Y bueno, eso la ha marcado su existencia. Y entonces ella dice que, bueno, que cómo es posible destrozar la vida de una persona queriendo cumplir una utopía, digamos, a costa de caiga lo que caiga, ¿no? Entonces, bueno, la película recrea lo que fue la infancia de esta niña. Ya digo que la directora dice que está muy edulcorado, que la vida fue mucho más dura. Y bueno, los paisajes, las interpretaciones son muy buenas. Y es una película original, porque esto no lo habíamos visto nunca.
Bueno, algo es algo. ¿Qué nota le pones a Yo, niña?
Un 8. Hemos bueno, subido de repente.
Hemos subido, ¿eh? Bueno, estamos al 1-8. Un 8 es una notaza, sobre todo de donde venimos. Más películas con todos los honores.
La medalla de honor es el mayor reconocimiento de valor militar que existe.
Lo que hizo Pitzenbarger fue un acto de valor.
No tenía que estar allí. Nosotros tampoco.
¿Qué está diciendo?
Una película basada en hechos reales con un reparto impresionante. Sebastian Stan, William Hart, Christopher Plummer, Samuel L. Jackson, Ed Harris. Lo que no sé es cómo estará la película.
Bueno, sí, me has quitado la boca. O sea, el reparto es lo mejor. Hay que decir que además que Christopher Plummer ha muerto hace poco. No sé si por orden de rodaje esta es la última película que rodó. Y bueno, pues es una película muy americana. Es decir, son, como ves, todos señores ya de mucha edad. Son antiguos militares veteranos de la guerra del Vietnam y, bueno, pues que luchan porque a uno de sus compañeros, que ya murió, se le conceda póstumamente una medalla de honor que no se le dio en su momento, injustamente. Y, bueno, pues desempolvan los documentos y contratan a un señor que trabaja en el Pentágono para intentar que se haga justicia tantos años después. Bueno, con ese reparto y este argumento tan yanqui, pero bien contado, pues es una película interesante, bonita, refuerza los típicos valores de las películas de guerra americanas y pasas un buen rato.
Pasas un buen rato, ¿se traduce en qué nota?
En un 7.
Vale, me lo apunto para siempre. Un 7 es pasas un buen rato. Está bien, está bien.
No es, no es una semana de 10,
no,
pero bueno,
no,
es una semana de notables que no está nada mal.
Que no está nada mal, no tenemos ningún suspenso, así que no está mal. Bueno, por supuesto, destacamos el cine más que nunca de 13 estos días. Y hombre, pues además con una programación dedicada a Semana Santa y una de las películas que más emocionan, como Jesús de Nazaret.
Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen.
Es la de Cefirelli, ¿no? La de 1977.
Sí, es una película, además se concibió como miniserie de televisión y la podemos ver el domingo en 13 entera. Es decir, nos sentamos a la hora de comer, a las 3 menos cuarto, y estamos viendo Jesús de Nazaret hasta la hora de cenar, las 10 menos cuarto.
Pues bien.
Es un clásico, una película con esa capacidad que tenía Cefirelli de hacer como óperas cinematográficas tremendas, un reparto buenísimo, una banda sonora muy conocida. Así que, bueno, qué mejor oferta de Semana Santa, ya que no lo hay en el cine de las salas, pues por lo menos verlo en casa.
En 13 lo encontramos seguro, con este Jesús de Nazaret y otras muchas películas. Juan Orellana, gracias, un placer coincidir contigo también en Viernes Santo. Oye, ¿has probado ya las torrijas este año?
Bueno, es que me las tengo prohibidas porque engordan mucho.
Vaya hombre, bueno, pues
yo
nada.
Las hago. Las hago, pero en mi casa, sí, el personal femenino.
Las haces
se
y no las
este
comes.
Año.
Este año no te han dejado ni siquiera hacerlas.
No me han dejado hacerlo. Así que nada, bueno. La sueño. Venga.
Bueno, pues Juan Orellana sueña las torrijas. Gracias, buenas tardes.
Un abrazo, Dios.
Nuestros oyentes no sé si las sueñan, pero desde luego las hacen. Entiendo que también las comen. Una pena que no podamos compartirlas, que estarán riquísimas. Álvaro, ¿qué dicen los oyentes? ¿Hacen o no hacen torrijas?
Pues sí, hacen torrijas y de muchos tipos, sabores, en cualquier lugar, porque todas tienen algún toque secreto.
Las torrijas más bonitas son las de la Encarnita, que te quitan la levita. Sí, señor. La leche puedes meterle bien de anís de María Brizar, o la castellana, que pilles. Pero no se lo digáis a nadie, ¿eh?
Es un secreto.
Estos son torrijas borrachas.
Pues sí. Había unos bollos llamados los borrachos, ¿no?
Sí, claro.
Sí, sí.
Claro,
pues esto sí. Igual, unas torrijas igual, para que hagan la digestión.
quita, yo prefiero las tradicionales, pero bueno, es una opción.
También nos siguen llegando diferentes recetas de torrijas y yo creo que todas tienen muy buena pinta.
Buenas tardes, gente. Pues yo las hago de dos maneras. Una, las hago con el pan normal, revueltas de miel, que salen muy ricas, azúcar y canela, claro. Y también las hago de pan Bimbo, que salen muy buenas, y estas las relleno con crema pastelera, salen buenísimas.
Toma ya, qué ricas. Vaya bombazo, esas quiero probarlas yo, por favor. ¿Cómo es posible que no hayamos probado semejantes torrijas? Bueno, queremos más, y más toques personales en el 607-150602.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Con Securitas Direct estarás protegido también cuando estás dentro de casa. Conecta tu alarma en modo noche y activa los sensores de puertas y ventanas. Estarás protegido si alguien intenta entrar mientras puedes moverte libremente por el interior de tu casa. Porque cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total dentro y fuera de casa.
Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es. Securitas Direct, expertos en seguridad.
Soy Gabriel de Carglass. Ahora por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es, promoción válida hasta el 2 de mayo. Consulta condiciones en carglass.es.
Por su seguridad, utilice el cinturón.
Hemos repuesto este anuncio de 1973, porque no ponerse el cinturón de seguridad parece cosa del pasado.
Veamos los efectos de una colisión a 50 kilómetros por hora sin cinturón.
Pero no lo es. Hoy uno de cada cuatro muertos en carretera no llevaba puesto el cinturón de seguridad. Estamos en 2021. Ponte el cinturón. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Celebremos juntos.
Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Qué bonito es ver cómo crece y hace suyos tus gestos, tus expresiones.
y luego hace suyos tus gigas, tu abono de la piscina, del gimnasio, tu coche, tu vida, tu todo. ¿Te has preguntado si ser madre compensa? ¡Compensa! Ya puedes comprar el cupón del Extra Día de la Madre de la 11. El 2 de mayo, 17 millones de euros. Extra Día de la Madre de la 11. Compensa y mucho.
11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Qué va a pasar con el sector de la alimentación cuando acabe la pandemia?
¿Va a solucionar el teletrabajo el problema de la despoblación?
¿Y a mí cómo me afecta la reforma de la política agrícola común?
¿Por qué China compra tanto cerdo blanco a España?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular. Con César Lumbreras.
Saludos de César Lumbreras. Luego, a comenzar Agropopular, estamos a los pies de un árbol que está en plena floración.
Agropopular, el programa de información agraria de Cano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.